Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
Y comenzamos la explicación de la ley 5 de la Sura de los Grupos.
Ha creado con un fin los cielos y la tierra, hace que la noche suceda al día y el día a la noche. Ha sujetado el sol y la luna, prosiguiendo cada uno su curso hacia un término fijo. ¿No es Él el Poderoso, el Indulgente?
En el programa anterior explicamos que Dios Todopoderoso es uno y único, y contrariamente a las afirmaciones de los politeístas, Él no tiene la necesidad de socios para administrar el universo y es demasiado glorioso para tener los deseos de las criaturas para engendrar o adoptar hijos, como los cristianos alegan con respecto al profeta Jesús, nacido de la Virgen. En otras palabras, ninguno puede compararse con el Creador Inmaculado, quien, como la ley que les recitamos, significa decir que la creación de los cielos y la tierra, las rotaciones de la tierra, la luna y el giro de la tierra, la noche y el día y viceversa, son manifestaciones del poder divino. De hecho, todo ha sido creado con una razón perfecta y es indicativo del hecho de que nada es sin propósito, con el objetivo final de ser la perfección de la humanidad. la mejor de todas las creaciones para quienes es el día de la resurrección y el juicio final para determinar ya sea la dicha del paraíso o el castigo del infierno, dependiendo de la fe y los hechos de cada individuo, después de la misericordia mostrada por Dios que todo lo perdona. Esta ley ya describe en las palabras más hermosas la extraordinaria disposición del universo, las alteraciones bien medidas de los factores climáticos y la sistemática, fascinante y prevaleciente de los fenómenos de la naturaleza. La expresión del Sagrado Corán, «Él cubre la noche durante el día y cubre el día durante la noche», es digno de mención. Cuando echamos un vistazo a la rotación de la Tierra sobre su eje alrededor del Sol, dando como resultado la transformación de los días en noches y las noches en día, como si la cinta oscura de la noche envolviera el brillo del día o la cinta blanca del día envolviera la oscuridad de la noche, hiciera que todo fuera brillante y claramente visible. El brillo impecable de cada expresión coránica demuestra el hecho de que la Tierra globular gira sobre su eje alrededor del Sol, y como consecuencia de la rotación, las cintas blancas y negras de la noche y el día se reemplazan entre sí para proporcionar luz y oscuridad. Esta ley ya demuestra aún más el ordenamiento del mundo al decir que ha sometido el sol y la luna, cada uno moviéndose por un término específico. Esto se refiere no solo a la órbita de la luna, sino al movimiento constante del sol con la totalidad del sistema solar, hacia un punto específico en la galaxia, ya que todas las cosas creadas están a la orden del Señor Altísimo. La ley ya termina con una advertencia a los pecadores y politeístas de las consecuencias de sus fechorías y creencias erróneas y sugiere que se arrepientan en la corte de Dios, que todo lo perdona, corrigiendo sus caminos torcidos y pisando el camino recto y firme hacia el paraíso. Significa que para los penitentes y aquellos que buscan el camino correcto del monoteísmo y la virtud, el Dios misericordioso está listo para echar un velo sobre sus pecados y creencias mal interpretadas.
De esta ley aprendemos que, primero, el sistema de creación se basa en un orden perfecto, sin el menor defecto, como signos para que los buscadores de la verdad reflexionen. Y segundo, el universo y el mundo en el que vivimos no han sido creados sin un propósito y están diseñados para despertar nuestra conciencia en la búsqueda de la perfección de la humanidad, que no puede lograrse hasta que se adhieren firmemente a los mandamientos divinos como los predican y los practican los profetas.
Ahora escucharán la ley 6 de la sura de los grupos.
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون.
Os ha creado de una sola persona, de la que ha sacado a su cónyuge. Os ha dado de los rebaños, cuatro parejas. Os ha creado en el seno de vuestras madres, creación tras creación, en triple oscuridad. Tal es Alá, vuestro Señor. Suyo es el dominio. No hay más Dios que Él. ¿Cómo podéis, pues, ser tan desviados?
Esta ley es una expresión maravillosa de las realidades y los hechos de la creación que la ciencia moderna está comenzando a admitir hoy, a regañanientas, después de siglos de presunciones erróneas sobre el nacimiento de la vida y la humanidad. Esta ley es una indicación firme de que, a pesar de las diferencias físicas, todos los seres humanos, independientemente del género masculino y femenino o del color de la piel, comparten el mismo género y alma, lo que significa que se han creado a partir de un solo par de parejas, es decir, Adán y Eva. En otras palabras, todos los seres humanos, aunque tienen diversas características, disposiciones, idiomas y gustos, se remontan a un origen común, a saber, Adán y su esposa Eva, a quienes Dios creó a partir del mismo barro que quedó después de la creación de Adán. También es digno de mencionar que la creación de Eva no se hizo fuera del cuerpo de Adán, o más bien como costilla, como alegan los israelitas, que han manipulado y distorsionado el contenido de la Torah y el Evangelio. Esta bendita ley luego se centra en la creación de cuadrúpedos, como ovejas, vacas, camellos y similares que son criados por seres humanos para producir ropa con sus pieles, así como alimento de su leche y carne. Los cuadrúpedos también se utilizan como medio de transporte. Se puede decir que hoy en día los cuadrúpedos no se usan para el transporte como se usaron en el pasado, pero lo que está claro es que el uso de tales animales ha aumentado para hacer otros productos importantes. Incluso hoy en día el hombre moderno depende de estos animales para su leche, carne, cuero y otros productos producidos a partir de su lana y piel, todo lo cual requiere su reproducción científica que ayude a obtener ingresos significativos. La ley se refiere entonces a la creación de seres humanos diciendo: Él te crea en el vientre de tu madre, creación tras creación. No hace falta decir que la frase creación tras creación indica creaciones consecutivas en lugar de creación a la vez. Es una referencia significativa a los extraordinarios desarrollos y las diferentes formas notables del feto en el útero, que según los embriólogos se encuentra entre las formas de creación más extraordinarias y complejas, de modo que la ciencia de la embriología podría considerarse un curso completamente en el monoteísmo y el poder de Dios omnipotente. En otras palabras, pocas personas pueden estudiar estas preguntas en detalle y no alabar al Creador. La frase en una triple oscuridad se refiere a la oscuridad del útero, que consta de tres membranas gruesas o velos que cubren el feto. Los pintores comunes tienen que pintar en un espacio de trabajo bien iluminado, pero el Creador Todopoderoso pinta pinturas tan fascinantes en un lugar oscuro tan extraño que todo el mundo está cautivado por él y donde nadie puede tener acceso a él. Dios provee constantemente el alimento para el feto que lo necesita para crecer. En la famosa súplica del día de Arafá, que el imán José, la paz sea con él, ha enseñado a los creyentes como un curso completo y perfecto sobre el monoteísmo, las divinidades y las manifestaciones de la omnipotencia de Dios, dice: precedido por gotas de semen, luego procediste con mi creación al colocarme en los tres velos de la oscuridad, en medio de la carne, la piel y la sangre. Ustedes proveyeron para todas mis funciones vitales. Entonces me trajiste al mundo en perfecta salud. El final de la ley ya dice que Dios Todopoderoso es el único creador, así como el único soberano. En otras palabras, la soberanía sobre todo él, universo le pertenece solo a él, lo que significa que nadie más que él merece ser adorado, y aquellos que se entregan a la enemistad y la propaganda contra el Islam son los agentes de Satanás para distraer a la humanidad del camino recto e inquebrantable.
De esta ley aprendemos que, primero, todos los seres humanos, independientemente del color de su piel, sus características, su origen étnico, su origen geográfico, su género y los idiomas que hablan, son la descendencia del mismo conjunto de padres, es decir, Adán y Eva, y por lo tanto son igual. Segundo, la creación de un ser humano se lleva a cabo en varias etapas, a partir de la etapa embrionaria y, por lo tanto, se encuentra entre los milagros ocultos de Dios, como se mencionó hace casi un milenio y medio por el Sagrado Corán. Tercero, ningún otro libro sagrado ha presentado hechos científicos como el Sagrado Corán. Y cuarto, Dios, nuestro Creador amoroso, es el regulador de todos los asuntos, por lo que no debemos asociar a ningún socio con él, como lo hacen los politeístas. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Síntesis. El 8 de enero de 2023 será recordado como un día negro en la historia de Brasil. A la semana de haber tomado posesión, el nuevo presidente Luis Inácio Lula da Silva, los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, derrotado en las elecciones presidenciales, asaltaron los tres poderes del Estado ubicados en Brasilia, la capital, para intentar revocar el resultado de los comicios. Este asalto se produjo casi exactamente 2 años después de la toma del Capitolio de Estados Unidos, cuando los partidarios del expresidente republicano Donald Trump irrumpieron en Washington, D.C. el 6 de enero en un intento de impedir que Joe Biden asumiera el cargo. En ambos casos, un presidente de extrema derecha impugna su derrota en unas elecciones democráticas propagando falsas informaciones y teorías conspirativas. Ambos acontecimientos llevaron al líder no reelecto de Estados Unidos y al de Brasil al mismo lugar, pero en zonas diferentes de la Florida, cuna de opositores a países progresistas de América Latina. Trump se refugió en su residencia de Mar-a-Lago y Bolsonaro en una clínica por un dolor de estómago.
Paulo Pimenta, ministro de Comunicaciones de Brasil.
O que aconteceu no Brasil é mais grave do que a revolução no Capitólio.
Lo que pasó en Brasil es más grave que lo que pasó en el Capitolio, porque lo que vivimos en Estados Unidos fue la invasión del poder legislativo. Aquí tuvimos una invasión de la sede de todas las ramas del gobierno. Pero debido a la pronta respuesta que se produjo, logramos recuperar los 3 edificios y ya estamos trabajando normalmente.
Nosotros conseguimos que los 3 prédios fueron recuperados.
La justicia, el Congreso y, por supuesto, el gobierno rápidamente reaccionaron. La policía brasileña arrestó a más de 2.000 personas inmediatamente después de los saqueos. De ellas, unas 300 fueron detenidas en el lugar de los hechos.
Flávio Dino, ministro de Justicia de Brasil.
Nós adotamos, estamos adotando dessa forma.
Estamos tomando más medidas esta noche para reforzar la seguridad de la capital de la República a través de la articulación con los ministros. Algunos gobernadores están renunciando a la policía militar que estamos movilizando para fortalecer la protección del gobierno federal a partir de mañana y en los próximos días.
El mismo presidente que se encontraba en Sao Paulo en el momento del asalto ordenó una intervención de seguridad federal en la capital.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Decreto a intervención federal no Distrito Federal.
Decreto intervención federal en el Distrito Federal con el objetivo de poner fin al grave menoscabo del orden público en los términos señalados hasta el 31 de enero de 2023.
El mandatario brasileño calificó como abominables los asaltos de los bolsonaristas y exigió que respondan junto con sus responsables intelectuales ante la justicia.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Nós chamamos essas pessoas de tudo que é abominável na política, invadir a sede.
A esta gente le llamamos todo lo abominable en política. Invadieron la sede del gobierno, invadieron la sede del Congreso Nacional, invadieron la Corte Suprema como auténticos vándalos, destrozando lo que encontraban delante de ellos. Creemos que hubo falta de seguridad y quería decirles que todas esas personas que hicieron esto serán encontradas.
Todas esas personas que hicieron esto.
Junto a los rechazos de los políticos, el pueblo brasileño también salió a las calles para defender su democracia.
Los disturbios fueron solo para mostrar que la burguesía, si quiere entrar en la Constitución, la está pisando porque es un privilegiado. Además, la Constitución está en riesgo.
Totalmente absurdo. Es el peor momento de nuestra historia después de 1964, después de la dictadura. Creo que todos quedaron horrorizados con las imágenes que vimos en el Congreso Nacional.
Las reacciones externas no tardaron en llegar. Desde la Organización de Naciones Unidas hasta Estados Unidos, Europa, China y la misma América Latina condenaron la intentona de golpe de Estado en Brasil.
Antonio Guterres, secretario general de la ONU.
Yo acho que la ley debe ser respetada cuando la ley es desrespetada.
Creo que se debe respetar la ley y cuando no se hace, creo que los que la infringen deben sufrir las consecuencias de la ley correspondiente. Vivimos en Brasil, como en muchos países democráticos, bajo el Estado de Derecho. Y lo importante es que el Estado de Derecho funcione y que la democracia avance.
O Estado de Direito funciona e a democracia siga em frente.
Pedro Sánchez, presidente do governo espanhol.
As notícias que nos chegam aún a dia de hoje desde Brasil nos recuerdan qual é a maior ameaça que pesa sobre a democracia, a paz e a prosperidade no mundo, de norte a sur e também de este a oeste. E é o resurgir de movimientos ultras dispuestos a arrollar con todo.
Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
China presta mucha atención y se opone firmemente al ataque violento contra las autoridades federales en Brasil el 8 de enero. Brasil es un socio estratégico integral de China. China apoya las medidas tomadas por el gobierno brasileño para calmar la situación, restablecer el orden público y mantener la estabilidad nacional.
Stephen Hebestreit, portavoz del gobierno alemán.
Con horror tomamos nota de las terribles imágenes que nos llegaron. Esto es un ataque a las instituciones democráticas y por lo tanto también un ataque a la democracia. Estamos codo con codo con el pueblo de Brasil y, por supuesto, con el presidente elegido democráticamente, Lula da Silva.
Más de 1,000 personas pueden ser acusadas por la invasión, según lo que anunció la Fiscalía. El magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está a cargo de la investigación de los disturbios. Los detenidos enfrentan varios cargos bajo la categoría de actos antidemocráticos. Estos incluyen asociación criminal, intento de subvertir el orden democrático, participación en un intento de golpe de Estado e incitación al crimen, según la Policía Federal. Días después, arrestaron a Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro, en el aeropuerto de Brasilia, investigado por presunta omisión y connivencia. La detención se produce días después de que el Tribunal Supremo ordenara su vuelta de Estados Unidos, en donde se encontraba de vacaciones. Como parte de la orden de arresto que pesaba sobre Torres, la Policía Federal llevó a cabo un registro en su vivienda en Brasilia, en la que encontró, entre otros documentos, el borrador de un decreto presidencial para intervenir en el Tribunal Superior Electoral y torpedear el resultado de las elecciones. También el presidente Lula destituyó a más de 80 militares que trabajaban en el Palacio de Planalto y la residencia presidencial, bajo sospecha de que son infiltrados bolsonaristas más leales a su predecesor que a la República. Los ataques del pasado 8 de enero han empeorado el clima de desconfianza entre el presidente y los militares que, según Lula, son fieles a Bolsonaro. Hace días el mandatario incluso acusó a los uniformados de cooperar con los manifestantes. En este sentido, el ministro de Defensa, José Múcio, dijo que los uniformados que participaron en las manifestaciones serán castigados. Un sondeo realizado por la firma Datafolha señala que el 93% de los brasileños repudia los ataques y un 55% responsabiliza a Bolsonaro de los hechos. Mientras para el 63% de la nación, las fuerzas de seguridad hicieron menos de lo debido para evitar la invasión de la turba bolsonarista que intentaba destituir a Lula. El asalto en Brasil ha mostrado que todavía sigue latente la amenaza del conservadurismo y la burguesía en América Latina, que puede poner en peligro a la democracia y la voluntad de los pueblos.
WikiSpan.
هذه في دولار في 1.5 دولار على دولار تجمع 100
إيران se une a la Organización de Cooperación de Shanghái. La Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, es una organización política, económica y de seguridad de Eurasia que se formó en junio de 2001. Es la organización regional más grande del mundo en términos de alcance geográfico y poblacional. Cubre aproximadamente el 60% del área de Eurasia, el 40% de la población mundial y más del 30% del Producto Interno Bruto Mundial. La Carta de la OCS se firmó el 7 de julio de 2002 y entró en vigor el 19 de septiembre de 2003. La OCS se centra principalmente en preocupaciones relacionadas con la seguridad y a menudo describe las principales amenazas que enfrenta como terrorismo, separatismo y extremismo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. ¿Cómo le va? Ya estamos en nueva entrega de WikiSpan y al día de hoy nos centramos en nuestra mirada en la Organización de Cooperación de Shanghái. Y es que la OCS, por sus siglas, como se le conoce, es la sucesora de los cinco de Shanghái. Se formó en el año 1996 entre la República Popular China, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. En 2001, en la ciudad china de Shanghái, cinco países miembros admitieron por primera vez a Uzbekistán dentro del mecanismo de los cinco de Shanghái. Este movimiento se transformó en la organización de los seis de Shanghái. Luego, los seis jefes de Estado firmaron el 15 de junio de 2001 la declaración de la Organización de Cooperación de Shanghái. Ya en julio de 2005, en la cumbre de Astana, en Kazajistán, los representantes de la India, Irán, Mongolia y Pakistán asistieron a la cita de la OCS por primera vez. En 2007, la OCS había iniciado más de 20 proyectos y estos a gran escala. Los proyectos estaban relacionados con áreas que incluyen transporte, energía y también telecomunicaciones. Los miembros igualmente celebraron reuniones periódicas de funcionarios de seguridad, militares, de defensa, de asuntos exteriores, económicos, culturales, bancarios y muchos otros. En julio de 2015, en la ciudad rusa de Ufa, la Organización de Cooperación de Shanghái decidió admitir a la India y Pakistán como miembros de pleno derecho. Ambos firmaron el memorando de obligaciones en junio de 2016 en Tashkent, Uzbekistán. El 9 de junio de 2017, en una cumbre en Astana, la India y Pakistán se unieron oficialmente a la OCS como miembros de pleno derecho. Actualmente, 9 países disfrutan del estatus de miembros de pleno derecho de la OCS, a saber, estamos hablando de la India, Kazajistán, China, Kirguistán, Rusia, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán e Irán. Afganistán, Bielorrusia y Mongolia tienen estatus de observador ante la OCS y Azerbaiyán, Armenia, Camboya, Nepal, Turquía y Sri Lanka tienen estatus de socio de diálogo.
En septiembre de 2022, Irán firmó un memorando de obligaciones para convertirse en miembro permanente de la Organización de Cooperación de Shanghái. El documento fue firmado al margen de la cumbre del ente en Samarcanda, Uzbekistán. Irán había sido miembro observador desde 2005 y sus frecuentes intentos por obtener la membresía completa fueron bloqueados. Al firmar el documento para ser miembro de pleno derecho de la OCS, Irán entró en una nueva etapa de cooperación económica, comercial, de tránsito y energética. La incorporación de Irán a la OCS está destinada a acercar relativamente más a Irán, Rusia y China en cuestiones geopolíticas y estratégicas. La OCS puede proporcionar un foro institucional multilateral efectivo para que Irán anule las sanciones paralizantes impuestas por los Estados Unidos y sus aliados. Después de que el presidente Ebrahim Raisi asumiera el cargo en 2021, la política exterior de Irán ha seguido una estrategia de giro hacia el este, tanto geopolítica como geoeconómicamente hablando. Como parte de esta política, Irán busca desempeñar un papel activo en el cambiante orden mundial. En este contexto, la membresía de Irán en la OCS se considera una victoria diplomática para Teherán. Está configurada para ayudar a Teherán a adoptar un enfoque de política exterior activo y dinámico, desempeñar un papel más importante en la idea del multilateralismo asiático. La adhesión de Irán a la Organización de Cooperación de Shanghái ayudará al país a lograr la importancia geoeconómica que ha estado buscando durante años.
El presidente iraní Sayed Ebrahim Raisi ha pedido a los estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái que adopten nuevos enfoques. ¿Para qué? Para enfrentar el unilateralismo de los Estados Unidos. Los líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái acordaron adoptar medidas ¿para qué? Para aumentar el uso de las monedas nacionales dentro del comercio de sus países en un intento de alejarse de la posición hegemónica del dólar estadounidense. Turquía busca ser miembro de esta Organización de Cooperación de Shanghái liderada por China, mientras el presidente Recep Tayyip Erdogan ha intentado forjar alianzas con países amigos en la región del este. Irán está trabajando en un gran proyecto para conectar su red nacional con Rusia y con otros miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, y lo hace a través de una línea de transmisión en el este del Mar Caspio. También Irán dice que su membresía plena en la OCS pudiera ayudarle a evitar problemas en cuanto a las transacciones bancarias, que son algunas de las dificultades que se han originado por motivo de las sanciones unilaterales que ha impuesto a este país los Estados Unidos y también sus aliados occidentales. Esta es la realidad que hemos querido presentarles directamente desde Wikispan. Comenzamos con las opiniones dentro de Wikispan sobre el tema del día de hoy. Primera voz de un experto para que nos pueda explicar cómo los organismos internacionales, como es el caso de la Organización de Cooperación de Shanghái, están contribuyendo al surgimiento de un nuevo orden mundial. Le escuchamos.
El experto en asuntos de la región árabe, Hassan Al-Dayani, expone.
Es obvio que las tensiones en la región, la existencia de organismos internacionales y la rivalidad entre estos forma parte de la competitividad entre los países del mundo. Actualmente la comunidad internacional es unipolar, controlada y dominada por los Estados Unidos. Tres países del grupo BRICS son miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, que debido al conflicto armado en Ucrania y la política de Estados Unidos hacia China, decidieron adherir a Irán a esa organización. Antes, la adhesión de Irán a Shanghái era asunto prohibido, ya que los miembros del ente tenían temor de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos contra el país persa por su programa pacífico nuclear. Hoy en día, la Organización para la Cooperación de Shanghái, como representante de los países orientales, se ha convertido en un rival fuerte para Estados Unidos y sus aliados occidentales. Por eso, la adhesión de Irán a esta organización se considera muy relevante tanto en el ámbito político como en lo geopolítico y económico. Debido a la operación especial rusa en Ucrania y sus impactos en el suministro de energía, Irán, como un país que posee petróleo y gas, puede encontrar nuevos mercados y así suministrar combustible a los países de la Organización para la Cooperación de Shanghái, que experimentan enormes avances y necesitan petróleo para continuar progresando. Además, Irán, con su adhesión a la Organización de Shanghái, puede evadir las sanciones ilegales de Occidente y, por su parte, los miembros de esta organización pueden beneficiarse de Irán, que tiene poderío económico y político, además de mucha influencia en la región de Asia Occidental. Por ello, estamos viendo señales de cambio en la comunidad internacional, más específicamente de un sistema unipolar a uno multipolar.
Le agradecemos por acompañarnos. Sumamos más criterios para poder contrastar opiniones. Voces autorizadas, seguimos sumando y queremos conocer exactamente cuál es el papel que podrá jugar la OCS en los cambios geopolíticos que se están produciendo dentro de la región, incluso mucho más allá. Le escuchamos.
El experto en asuntos de la región árabe, Eyad Houda, explica.
La idea no es un sistema internacional nuevo, a pesar de que estos países, incluido Irán, habían abordado la intención de usar una moneda conjunta en el intercambio económico. Pero el asunto está en que varios de estos países sufren las presiones de Estados Unidos y algunos de estos estados mantienen buenas relaciones con el imperio norteamericano, con el que no quieren entrar en un enfrentamiento directo. Antes, Irán era miembro observador de la Organización para la Cooperación de Shanghái, que tiene relaciones económicas con África. Por esta razón, Irán, para reducir las presiones económicas causadas tras la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear, ve como una excelente oportunidad la adhesión a la Organización de Shanghái, que tiene como miembros a potencias como Rusia y China. La adhesión de Irán a dicho organismo mejorará mucho más su economía, ya que puede exportar e importar bienes sin necesidad de pagar impuestos. Así, el país persa podrá ir reduciendo la máxima presión ejercida por Estados Unidos en su contra, una vez que el país norteamericano abandonó unilateralmente el pacto nuclear. Irán ve a la Organización para la Cooperación de Shanghái como una oportunidad de hacer frente de manera efectiva a las sanciones de los países occidentales.
Les agradezco a ambos por acompañarnos y, por supuesto, vamos a marcar una pausa. Enseguida regresamos con más de Wikispan.
La membresía plena de Irán en la Organización de Cooperación de Shanghái constituye un hito en el sentido de que es la primera vez que Irán se convierte en miembro pleno de un bloque regional importante desde su revolución de 1979. Durante años, el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, ha sometido a Irán a sanciones crueles, ilegales y unilaterales. La incorporación de Irán a la OCS significa que sus estados miembros han señalado implícitamente su disposición a no reconocer esas medidas como sanciones internacionales, y es por ello que han aceptado la solicitud de Irán de membresía plena. Irán también está buscando ganancias políticas y económicas, especialmente con China y Rusia. Irán ya concluyó un acuerdo de cooperación integral de 25 años con China, y está buscando lazos más profundos y estratégicos con Rusia. Irán también podría obtener un acceso significativo a la región de Asia Central, que puede considerarse un mercado para las exportaciones de productos iraníes. Algunos analistas creen que los beneficios económicos directos de la OCS podrían ser marginales para Irán. Sin embargo, este foro permite que el país persa fomente y busque acuerdos bilaterales con los estados miembros. El hecho es que Irán percibe su adhesión a la OCS como una palanca contra los Estados Unidos, en un momento en que las conversaciones nucleares están al borde del colapso. La membresía de la OCS brindará a Irán un grado de prestigio internacional e influencia política para fortalecer su poder de negociación en las negociaciones con los Estados Unidos.
Volvemos con las preguntas a nuestros expertos. Le preguntamos ahora, ¿creerán ustedes que la membresía de Irán en la OCS pudiera ayudar a Teherán a fortalecer su posición negociadora frente a los Estados Unidos?
El experto en asuntos de la región árabe, Hassan Al-Dayaneh, indica:
Por supuesto, ser miembro de la Organización para la Cooperación de Shanghái, entre cuyos miembros figuran países como China, Rusia y la India, se considera muy importante, ya que puede fortalecer la posición negociadora de Irán frente a Estados Unidos y sus aliados occidentales, dejando a Occidente ante la premura de tener que elegir entre opciones poco deseadas. Por ejemplo, aceptar a Irán como una potencia, o Irán girando su política por completo hacia los países orientales. Irán, con su adhesión a la Organización para la Cooperación de Shanghái, estará en capacidad de presionar a Occidente en lo que respecta a las negociaciones nucleares. Igualmente, ser miembro de la Organización para la Cooperación de Shanghái impulsará aún más la economía de Irán, fortaleciendo al mismo tiempo su política exterior e influencia en el mundo entero. Por esta razón, la adhesión de Irán a la Organización para la Cooperación de Shanghái ayudaría a la política exterior del país persa y le convertiría en un estado importante y activo en la escena política regional e internacional.
Seguimos indagando sobre esta realidad que ponemos hoy sobre el debate, y la siguiente interrogante sería: ¿podría la membresía de Irán en la OCS traer beneficios económicos directos a Teherán? La escuchamos.
El experto en asuntos de la región árabe, Ejad Houda, opina al respecto.
Parte de esto podría ser muy importante para Irán, que tendrá un mayor peso específico para exigir respeto por lo firmado en 2015 como acuerdo nuclear. En momentos en que existen otras disputas internacionales, como por ejemplo lo que está ocurriendo en Ucrania. Además, Irán tendrá la oportunidad de incrementar sus alianzas económicas, porque la Organización para la Cooperación de Shanghái, de la que Irán ya es miembro activo, no acepta que este país esté bajo presiones de Occidente y ratifica su respaldo al país persa en su lucha contra las sanciones ilegales impuestas en su contra. Sin embargo, con la adhesión a la Organización para la Cooperación de Shanghái, la República Islámica de Irán no puede acabar por completo con las presiones occidentales, pero sí podrá reducir algunas de las sanciones y presiones en su contra, dándole al país persa elementos de negociación frente a las pretensiones de las potencias en los diálogos para el pacto nuclear. También la adhesión de Irán a Shanghái tendrá un mensaje para los países occidentales de que la economía de Irán está mejorando ostensiblemente, y eso cambiará la visión de estos países respecto a Irán en el marco de las negociaciones. La aceptación de Irán en la Organización para la Cooperación de Shanghái significa que los países miembros saben muy bien la importancia que tiene Irán para este organismo. Y queda muy claro que algunos de estos países tienen lazos económicos y de seguridad con los Estados Unidos. Sin embargo, también un gran interés en hacer alianzas con Irán, un paso relevante en la política exterior de la República Islámica. Asimismo, con la adhesión a este organismo, Irán encontró una vía para conectarse con África y con los países de ese continente que no impondrían impuestos a los bienes del país persa. Eso ayudará a Irán a optimizar su economía, a pesar de las sanciones ilegales de Estados Unidos, y de esta forma presionar al país norteamericano y sus aliados para que aceleren la marcha de cara a un acuerdo nuclear. Además, vemos lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Los ataques y las críticas de los republicanos hacia el Congreso, específicamente hacia el Senado, que está en manos demócratas. Estados Unidos sufre una crisis general en la que no escapa ni lo político, ni mucho menos lo económico, por lo que no sería de extrañar que en algún momento experimente un cambio radical que lo obligue a un nuevo acuerdo con Irán. Sin duda, la Organización para la Cooperación de Shanghái, que posee enormes potencialidades económicas, incidirá de forma positiva en la economía de Irán. Por eso creo que el pueblo iraní experimentará una mejora económica importante que contribuirá a ejercer una mayor presión ante los países occidentales en el marco de los diálogos nucleares. Además, insistimos en esto, la Organización de Shanghái facilitará las exportaciones del país persa sin la necesidad de pagar impuestos, y además le abriría el mercado de África.
Gracias por este criterio. A usted la invitación para que se quede con nosotros en Wikispan hasta el final. Después de la victoria de la Revolución Islámica de Irán en 1979, en diferentes ocasiones Teherán señaló su disposición a entablar lazos económicos y comerciales con Europa y Estados Unidos. El acuerdo nuclear del año 2015 con Irán estaba destinado a funcionar como una plataforma para una mayor cooperación económica con Irán. No obstante, Occidente, liderado por Washington, estimuló los esfuerzos en contra de un acercamiento a Irán. Teherán se siente cada vez más frustrado con los países europeos que silenciosamente se retiraron del tipo de acuerdos que alguna vez prometió el acuerdo nuclear de 2015. Ahora se cree ampliamente que la membresía de Irán en la OCS demostrará ser un contrapeso frente al comportamiento cada vez más hostil de Occidente hacia Irán. Y es que Irán podría estar buscando acceso a la región de Asia Central, que puede considerarse un mercado para las exportaciones de los productos iraníes. La OCS incluye tanto a los mayores productores de combustibles como a los mayores compradores de hidrocarburos. La estrategia de Irán de utilizar los lazos de China y Rusia como palanca contra los capitales occidentales funcionó hasta cierto punto a lo largo de los años. Así llegamos al final de esta entrega de Wikispan. Hemos querido acercarnos a la presencia de Irán dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái. Recuerde que puede encontrar todos nuestros episodios en nuestra web, somoshispantv.com. Hasta la próxima.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.